los pintores que está, no pasa nada. No. Ni siquiera han llegado los pintores a ese lugar, ¿eh? Presidente Razor es con Echeñique, Gertrudes Echeñique. Ese es el panorama a esta hora. Y por acá, finalmente, tengo a... Uy, acá, olvídate, no, aquí no se ve nada. No se ve nada. Ya, nos quedamos ahí con la imagen de Pedro Valdivia con Irarrázaval. ¿Tenemos otro audio más? Ya. Este para cerrar, antes de irnos a las noticias del Informador y ya abrir paso al especial. Buenos días.
Buen día, amigos de la Radio Bío Bío, a todos los auditores de la noche. Desde acá, desde la ciudad de Bergen, Noruega, en el fiordo de Klokkarvik, trabajando y escuchando el trasnoche. Muy, muy buenos días para todos ustedes. Mauricio Bergen.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Las bancadas del Senado ven con expectación y pesimismo el llamado de la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, a conformar una mesa técnica con el fin de buscar un acuerdo amplio en la ley de reconstrucción. Gonzalo Holguín nos cuenta más.
Con escepticismo, críticas y objetivos contrapuestos, senadores de diversas fuerzas políticas comentaron la decisión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de convocar a una mesa de trabajo política para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. El senador de Ceiban Flores dice que lleva mucho tiempo pidiendo una instancia de este tipo. Ironizó con que hasta ahora, cuando han podido conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro se sienta, escucha, luego se para y se va.
Me parece muy bien lo que la presidenta del Senado ha planteado. Hagamos una mesa técnica que nos permita llegar a algún acuerdo, ojalá, porque cuando el gobierno ha dicho sentémonos a conversar, pero el ministro Quiró se sienta, escucha, se para y se va.
El senador independiente de Renovación Nacional, Rojo Edwards, dijo que el proyecto se queda corto y que hay que reducir más impuestos para buscar un mayor efecto pro crecimiento económico.
También debemos entender que la situación es mucho más grave que lo que sabíamos cuando se diseñó el proyecto. Por lo tanto, también se deben abrir a profundizar los cambios, reducir aún más los impuestos para generar empleos e inversión.
Las conversaciones en el Senado tendrán también un ojo puesto en la solicitud de desafuero del senador independiente Miguel Ángel Calisto, que se podría apresurar aún más la intención del gobierno de querer despachar la iniciativa.
En otras informaciones les contamos a esta hora respecto a la preocupación que crece por la emergencia laboral y en donde la CUT levanta sus propias alertas ante la agenda proempleo que prepara el gobierno. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Son distintas las instancias que trabajan en paralelo para hacer frente a la denominada emergencia laboral. La Mesa Interministerial por el Empleo, la Mesa por el Desempleo, el Consejo Superior Laboral y la Mesa para la Reactivación Femenina del Empleo. Aunque en el mundo privado han valorado la agenda y los cambios que se vendrían hacia adelante, las organizaciones sindicales aseguran que se trata de una moledora de carne. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, dijo que en su rol seguirán defendiendo el terreno ganado en materia de derechos laborales.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza, pero es nuestra responsabilidad y es nuestro rol como movimiento sindical defender lo que hemos avanzado durante la democracia en el ámbito de generar mejores condiciones para las y los trabajadores.
Las dos propuestas que se han ido conociendo a través de la opinión pública y que tienen un mayor interés tanto del mundo privado como del mundo sindical por la afectación de las mismas, tiene que ver con la denominada indemnización a todo evento, propuesta del Ejecutivo, y también la contratación por hora. Un proyecto que data del año 2018 y que el gobierno intentará reflotar.
Y en materia internacional, Irán acusó este sábado a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra tras sus ataques contra la costa iraní y justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de legítima defensa. Estos ataques salvajes que tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia costera iraníes constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y una violación expresa de la primera cláusula del memorando de entendimiento para el fin de la guerra, denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado, al condenar los bombardeos lanzados por el ejército estadounidense la noche del viernes contra varios puntos de la costa sur de Irán. El aparato diplomático aseguró que la República Islámica de Irán defenderá con todos sus medios la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país. La cartera defendió así los ataques lanzados posteriormente por la Armada de la Guardia Revolucionaria contra objetivos vinculados a las tropas estadounidenses en la zona del Estrecho de Hormuz. Además, responsabilizó a Estados Unidos de las consecuencias de la capital de la actual escalada y advirtió de que también serán responsables los países que colaboren con las operaciones militares estadounidenses contra territorio iraní. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al resto de los organismos internacionales pidieron que no permanezcan indiferentes ante lo que calificó como graves violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional por parte de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos bombardeó anoche instalaciones militares iraníes como represalia por el ataque lanzado el jueves por Teherán contra el buque mercante MV Ever Lovely con bandera de Singapur cuando abandonaba el Estrecho de Hormuz. Washington sostuvo que esa acción iraní violó el alto al fuego y puso en riesgo la libertad de navegación en una de las principales rutas energéticas del mundo. 4:06 p.m, 5 grados de temperatura a esta hora en Santiago, con cielo nublado y una humedad que alcanza al 79%. La Serena y Coquimbo registran 9 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad relativa en el ambiente que alcanza al 93%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado, 17:30 y 20 horas. Domingo, 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdovinos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Buenas noches, Radio Bio Bio. Aquí de Pudahuel, trabajando turno de noche, y quiero mandar un saludo a mi hijo Juan Carlos, que estuvo de cumpleaños y ahora lo vamos a juntar el fin de semana. Y muy buena la radio y que tengan un buen día y bendiciones. Carlos de Santiago.
Ahí sigan mandándonos sus audios a través del más 56 99 200 7888. En el trasnoche escuchamos a Mercedes Sosa.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él le digas nunca que estoy, di que me hizo. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Hoy, 27 de junio, cumple años uno de los músicos clave en la historia de una de las bandas más influyentes del siglo XX, Bruce Johnston de The Beach Boys. Y para celebrarlo, vamos a contar la historia completa del grupo que le dio la banda sonora a ese sueño californiano. Todo comenzó en Hawthorne, una ciudad suburbana al sur de Los Ángeles, California, a comienzos de los años 60. Ahí vivía la familia Wilson. El padre, Mary, un compositor frustrado que también dirigía un pequeño taller de maquinaria, y la madre, Audrey, organista y pianista. Tuvieron tres hijos varones, Brian, Dennis y Carl Wilson. Los tres hermanos crecieron armonizando sus voces desde niños en la sala de su casa, influenciados por grupos vocales de jazz como The Four Freshmen. A ellos se sumió Mike Love, con quien Brian compartía reuniones familiares frecuentes, y Old Jardine, compañero de estudios de Brian en la secundaria Hawthorne, donde ambos jugaban en el equipo de fútbol americano. Dennis, el hermano del medio, era el único surfista real del grupo y fue quien empujó a Brian y Mike Love a escribir canciones inspiradas en ese deporte y el estilo de vida que generaba en el sur de California. Durante el fin de semana del Día del Trabajo de 1961, los cinco se juntaron en la casa de los Wilson con $300 de sus padres que habían, le habían dejado para comprar comida, más algo de dinero de la madre de Old Jardine. Compraron los instrumentos necesarios para grabar una canción que Brian y Mike habían escrito, Surfing. El sencillo salió ese mismo año bajo el nombre de The Pendletons y se transformó en un éxito regional en Los Ángeles. Ya para 1962 se llamaban The Beach Boys y firmaron con Capitol Records, convirtiéndose en el primer acto de rock de ese sello. Los Beach Boys son nuestros invitados en el trasnoche de la radio. Escuchamos California Girls. Entre 1962 y 1964, The Beach Boys construyeron lo que se conocería como el sonido californiano, armonías vocales complejas, letras sobre surf, autos y romances adolescentes. Discos como Surfing Safari y sencillos como Surfing USA, Little Dust Corp, Fan 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 y I Get Around los llevaron al primer lugar de las listas estadounidenses. Pero detrás del éxito comercial, Brian Wilson empezaba a sentir el peso de escribir, producir y tocar en vivo al mismo tiempo. En diciembre de 1964, durante un vuelo, Brian sufrió un quiebre nervioso y decidió dejar de hacer giras para concentrarse exclusivamente en la composición y producción en estudio. La banda necesitaba un reemplazo para los shows en vivo. Aquí es donde entra el protagonista de esta noche, Bruce Arden Johnson, que nació el 27 de junio de 1942 en Peoria, en Illinois, con el nombre de Benjamin Baldwin. Fue adoptado a los pocos meses por William e Irene Johnston, una familia de Chicago que luego se trasladó a Los Ángeles. Bruce creció en Beverly Hills, estudió piano clásico desde niño y durante la secundaria ya se movía en el circuito musical de la costa oeste. Tocó el bajo en To Know Him Is To Love Him de The Teddy Bears, producida por Phil Spector, y colaboró con Sandy Nelson en el éxito Teen Beat. En los años previos a reunirse a los Beach Boys, Bruce formó el dúo Bruce and Terry junto a Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day. Juntos compusieron y produjeron para el grupo The Rip Shorts, logrando el éxito Hey Little Cobra, que llegó al cuarto lugar de las listas. El talento de Bruce no pasó inadvertido en diciembre de 1964, por lo tanto que fue convocado a reemplazar a Glenn Campbell, quien a su vez había estado sustituyendo brevemente a Brian Wilson en los escenarios. El 9 de abril de 1965, Bruce Johnston incorporó oficialmente a The Beach Boys. Su primera grabación de la banda fue la voz en California Girls. Y lo seguimos escuchando a esta hora, God Only Knows, junto a The Beach Boys.
Mm-hmm. always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
En 1966, mientras Brian Wilson se encerraba en el estudio para crear lo que sería su obra cumbre, Bruce Johnston tuvo un rol clave, aunque poco conocido. En mayo de ese mismo año, viajó a Londres y le hizo escuchar el álbum completo a Pet Sounds, a John Lennon y Paul McCartney, antes de su lanzamiento oficial. Ese disco, que incluye himnos como Wouldn't It Be Nice y God Only Knows, hoy es considerado una de las obras más influyentes de la historia del pop y, según reconoció el propio Paul McCartney, fue el catalizador directo para que The Beatles crearan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Por temas contractuales, Bruce todavía tenía compromisos con otro sello, no pudo aparecer oficialmente en las portadas de los discos de la banda hasta 1967 con el álbum Wild Honey, pero sí apareció en una fotografía en la contraportada de Pet Sounds y cantó coros en varias de sus presentaciones. A partir de 1969, con el álbum 2020, Bruce comenzó a involucrarse también como compositor. Escribió e interpretó The Nearest Faraway Place, una pieza fundamental concebida como la continuación de Let's Go Away for a While de Brian Wilson. Luego, en el álbum Sunflower de 1970, Bruce firmó dos canciones que hoy son clásicos de culto, como en este caso de Daydream, escrita con Brian Wilson, y Tears in the Morning, clásicos de culto dentro del catálogo de la banda. Y en 1971, con el álbum Surf's Up, impuso y también compuso lo que muchos consideran su pieza más importante con el grupo, Disney Girls. Y lo seguimos escuchando aquí en el trasnoche. Esto es Wouldn't It Be Nice.
Together, wouldn't it be nice if we could wait? sociales en el trasnoche de la radio.
A comienzos de los años 70, tensiones internas dentro de la banda, incluyendo diferencias con el entonces representante del grupo, que buscaba a la banda un perfil más político, más egoísta, llevaron a Bruce Johnson a alejarse. Llegó a grabar parte del álbum Carl and the Passions, Su Truth, de 1972, pero al salir del grupo antes de su lanzamiento, sus créditos fueron retirados. Fuera de la banda, Bruce fundó el sello discográfico Equinox junto a Terry Melcher y Gary Usher, y se dedicó a producir y componer para otros artistas como, por ejemplo, David Cassidy y Eric Carmen. Y fue en ese periodo que escribió la canción que definiría su legado como compositor fuera de los años 70. En ese sentido, también fue dentro, también fuera de los Beach Boys. Y una de esas canciones fue I Write the Songs. Bruce ha contado que la escribió como un homenaje a Brian Wilson. La grabó él mismo, pero el gran éxito llegó en 1975 cuando Barry Manilow hizo su versión, que se convirtió en un número uno y le valió a Bruce Johnston un premio Grammy. Hacia fines de los años 70, con la salud de Brian Wilson deteriorándose, Bruce fue convocado de vuelta. Se reincorporó a la banda en 1978 y asumió además el rol de productor en algunos discos. Desde entonces, no ha vuelto a producir o a salir del grupo. Ha tocado y ha grabado prácticamente todos los álbumes posteriores a 1980, incluyendo Still Crushing de 1989, Stars and Stripes, volumen 1 de 1996, y That's Why God Made the Radio del año 2012, el álbum de estudio que la banda grabó para celebrar su 50º aniversario, con la participación de Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine y David Marks. Esto es Snoop John B. junto a The Beach Boys, aquí en el trasnoche. My grandfather and me, around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broke. Y así celebramos los 84 años de Bruce Johnston, miembro clave de los Beach Boys, ya desde el año 1965, uno de los pocos sobrevivientes de esta banda musical, claro, 84 años, donde parte de su carrera o parte de sus creaciones fueron vitales, no solamente para esta banda, sino que también para otros artistas que convirtieron canciones en temas prácticamente de culto. Y queremos hacer la invitación de siempre. ¿Usted le gustó este especial de los Beach Boys? Bueno, consulta, sugerencias, si le gustó bien, bueno, todas opiniones son válidas a esta hora a través del +569 9207888. Cerramos este especial musical con un clásico de ellos, Good Vibrations. Es el sonido de California de los Beach Boys en el trasnoche de la radio. And the way the sunlight plays upon her head, I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my
en el trasnoche de la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolai Stañaro.
Con 37 minutos canta en el trasnoche Elizabeth Morris.
Bonito es caminar y dejar pasar el tiempo, detenerse en una plaza a mirar bailar las hojas con el viento, por las calles de adoquines el aroma de la brisa. Un aliento de jazmín que por dentro nos besa y acaricia. Cada día es un regalo, cada lágrima un misterio. Voy ligera de equipaje, yo no olvido que en el mundo solo somos pasajeros. En el camino, para mí son un tesoro, las cobijo entre las páginas de un libro. Lo sencillo y lo sutil, como un beso de la luna, o las flores del jardín, me acompañan y me dan buena fortuna. Cada día es un regalo, cada lágrima un misterio. Voy ligera de equipaje, yo no olvido que en el mundo solo somos pasajeros. Mira. Somos
pasajero.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Antes, bueno, por supuesto, vamos a dar lo que se ha dicho en la radio a propósito de los dobles terremotos en Venezuela. Mira, estábamos escuchando hace un ratito nomás Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa, y me dice por acá Romina a través del WhatsApp, dice, esa canción se la puse mi mamita cuando falleció en su funeral y no quería escuchar, y de pronto la oigo, me hicieron llorar. Nicolás, y quizás ella quería que la escuchara, tal vez, pues, ¿eh? Tal vez. Así que le mando un abrazo para usted, pues, mi querida Romy. Dice, a propósito de Alfonsina y el mar, ¿eh? Esta canción me hace tanta falta, mi mamita, así que abrazo enorme y muchos, muchos cariños. Y tome en cuenta de que las mamás no se van. Las mamás no se van, solamente se van cuando la gente querida por nosotros se olvida, ¿eh? Solamente el olvido nomás son los que hacen morir definitivamente a nuestras personas más queridas. Así que quédese con eso y un abrazo enorme de parte del equipo del Trasnoche a usted, pues, mi querida Romy. Bueno, vamos a seguir con nuestros contenidos porque, bueno, Google, la pregunta es, ¿Google predijo el doble terremoto en Venezuela? A propósito que decíamos que los terremotos no se predicen. Sin embargo, la tecnología de una de las firmas más importantes de Internet recibió una alerta previo, es decir, segundos, muy, muy pocos segundos antes de la llegada de estos terremotos. Bueno, las alertas que levantaron finalmente las alarmas de esta catástrofe que ha vivido el país caribeño, la escuchamos en este comentario que hizo Cristian Chaparro en su sección Conexión Digital del Expreso Bio Bio, y bueno, las tecnologías que también han servido a nuestro país a través de Google de adelantarnos a un movimiento sísmico. Recordemos, no hace muy poco, del sismo que se vivió en la localidad Quintero, hubo unos sonidos de alarma que eran precisamente los de Google y que empezaban a advertir de este movimiento telúrico, por lo menos acá en la zona central de nuestro país. Bueno, situación similar ocurrió en Venezuela. Escuchemos entonces esta conversación aquí en el Trasnoche de la Radio.
Conexión Digital con nuestro amigo digital @ Cristian Chaparro, lo puede ubicar en sus redes y acá también en el estudio Cristian Chaparro.
Hola Cristian, ¿cómo están?
Bien.
Yo trasnochado, ¿para qué les digo? Ustedes ya saben que tengo familia en Caracas, en Venezuela, así que no ha sido una muy buena noche, pero afortunadamente buenas también, noticias. No pasó a mayores, buena construcción, así que no lo están pasando bien allá, así que un saludo a la distancia. Pero les vengo a contar, ya entrando en materia, un fenómeno social vinculado a la tecnología que nosotros los chilenos lo tenemos muy asimilado, ¿no es cierto? Para nosotros, cuando de pronto llega la alerta sísmica al celular, nosotros ya sabemos y lo tenemos prácticamente familiarizado que a los 30 segundos, 45 segundos se puede acercar un sismo. Eso nosotros ya sabemos y de pronto acá es noticia y contamos cómo funciona.
Para aclarar a la gente, es esa alerta previa al temblor, porque previa, claro, al temblor. Después cuando se produce también
no es la alerta SAE, exactamente, porque eso ya no existe. Vamos a hablar las cosas como son. Ahí hay un nivel de precariedad importante. No tienen el sistema sismológico, allá es una fundación, no es un instituto como acá. Entonces la verdad es que los pilló muy, muy, muy mal parados. Estaban muy mal preparados para este tipo de fenómeno. Pero se está hablando actualmente en Venezuela de que Google predijo el sismo. Esa es la tendencia que existe hoy día como en redes sociales. Y me comentaban, cercanos, conocidos, amigos a nivel de calle, que ellos no logran entender porque fue el fenómeno. O sea, imagínense ustedes que nunca jamás en la vida ellos habían vivido este fenómeno. El gran terremoto creo que fue por 1900, creo que
estaba 67, y era
67 y también había otro. Y de pronto ellos estaban viendo el partido de Brasil y les llega un mensaje al celular que jamás en la vida habían visto. Y dicen, claro, ¿de qué se trata esto? O sea, y estaban en ese intertanto descifrando el puzzle, preguntándose, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Es un error? ¿Es una prueba? Y suácate que les llega el primer guaracazo.
Algunos les sirvió, sí.
Algunos efectivamente les sirvió.
¿Cuántos segundos antes?
Mira, seguramente, yo no te puedo decir cuántos segundos antes, creo que son efectivamente 30 segundos ya. Antes, pero yo quiero hacer un poquito como el revival de cómo funciona esto.
Porque esto no es para todos los aparatos.
No es para todos los aparatos, solamente los dispositivos que cuenten con un sistema operativo basado en Android y que esté actualizado. Viene la plataforma viene activada por defecto. Ya. Viene activada por defecto. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Ya se dieron cuenta, en Venezuela llegó el mensaje, gente que nunca había vivido este fenómeno como lo vivieron ahora, como nosotros estamos entre comillas acostumbrados, pero no tienen que hacer absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que las ondas de datos, las ondas de datos, y este es el dato técnico que les quiero compartir, viajan mucho más rápido que una onda sísmica. Entonces, cuando los ingenieros de Google se dieron cuenta de esto, dijeron, aquí hay una oportunidad. ¿Cómo funciona? Lo vamos a reiterar para todos los amigos que lo están escuchando, también sobre todo los amigos venezolanos, para que le expliquen allá a su gente cómo es esto.
No, se predijo.
No es que sea una predicción, claro. Sino que es un análisis matemático. ¿Qué es lo que hace? Cuando tú colocas tu teléfono sobre la mesa, todos estos dispositivos, ¿no es cierto?, tienen un acelerómetro. Ese acelerómetro detecta en conjunto un enjambre de movimiento.
¿Un sensor?
Tiene un sensor, es un sensor, un acelerómetro, que detecta los movimientos rápidos y las vibraciones. ¿Qué es lo que hace esto? El acelerómetro, que está, digamos, en el dispositivo que está sobre la mesa, detecta que hay varios dispositivos cercanos en una zona geográfica que se están moviendo, que lo están tirando, como lo están jalando, como dicen ellos, y que lo están moviendo o que algo está pasando con muchos teléfonos en forma simultánea. Eso lo manda rápidamente tu teléfono en forma anónima a los servidores de Google, al nodo más cercano, hace un análisis rapidísimo y dice, sí, efectivamente, es una alerta de sismo, y lo devuelve levantando esta alerta o este push-up que está en los teléfonos.
O sea, importante decir que, claro, no lo predice.
No lo predice.